día para viajar con Pablo Vázquez.
Esta música nos sirve para cerrar nuestro programa en esta mañana de sábado, ya sabéis, 21 de septiembre. Y después de este recorrido que hemos hecho con el tema de la reliquia, la Cruz de los Ángeles, el sudario y demás, con nuestra querida Raquel Alonso, vamos con otra persona también muy querida en Un Buen Día para Viajar, que habitualmente, ya sabéis, se pasa por aquí, con sus mujeres extraordinarias de la historia. Ella es la historiadora, en este caso también Alicia Ballina, que además estas últimas fechas pues viene, bueno, viene con libro debajo del brazo, nunca mejor dicho. Me del pan, trae el libro y calentito. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros de nuevo y estar con vosotros.
Muy bien, Alicia. Además decía yo esto lo del pan debajo del brazo con el libro, porque nada, lo tienes. Si hoy es 21, nada, el día 19, hace nada, antes de ayer, lo sacabas prácticamente a la venta y en estos próximos días ya tienes presentaciones por ahí. El libro, que además tiene bastante que ver con esta sección.
Pues sí, es verdad que estamos de estreno, afortunadamente con un trabajo que yo creo que va a gustar mucho a la gente y que está muy vinculado efectivamente, como decías, a esta sección, ¿no? Y se trata del trabajo Únicas, se titula así, Únicas, historias desconocidas de mujeres extraordinarias, ¿no? También lo sacamos con Plaza y Janés, que apostó desde el principio por este proyecto y que también empezó a partir de mis artículos y de mi sección de las otras mujeres de España en el periódico El Mundo. Y lo que hago pues es recoger de una manera pues yo creo que muy ágil, muy didáctica y también muy interesante pues la vida de 50 mujeres, todas ellas españolas, vamos desde el siglo prácticamente octavo hasta el siglo XX, todas ellas fallecidas, como digo, españolas, y tenemos pues desde reinas, campesinas, aristócratas, dramaturgas, literarias, pues trapecistas, aviadoras, guerreras, cineastas, ¿no? Como la mujer también de la que luego hablaremos. Y yo creo que es un recorrido, bueno, pues tremendamente interesante para todos los públicos y que además creo que también es de justicia rescatar el nombre de estas mujeres, que muchas de ellas o la mayoría fueron unas grandes olvidadas por la historia.
Precisamente nosotros ya desde hace tiempo, porque ahora no recuerdo, pero ya son muchas las mujeres, no sé si 50, sí, pero muchas las que han pasado ya por el programa y seguramente algunas de ellas también están en este libro, que ahora además tienes, bueno, ya el pasado día 7 de septiembre, cuando reiniciábamos nuestra nueva temporada, ya mencionábamos algo del libro, pero acá ahora lo tenemos ya calentito ahí, que nada, en un par de días también, o tres, presentas por Oviedo, bueno, que te vas a mover también, no solamente en Asturias, seguramente tendrás opciones por ahí, pero en Asturias tienes presentaciones,
Sí, afortunadamente, como digo, ya está en todas las librerías y en todos los centros comerciales de España, ya desde hace un par de días, desde el día 19, y el martes, este martes día 24, vamos a estar, gracias a la Fundación 16 de 24, en el espacio Circus, ahí en la esquina de Ontier, en Oviedo. Y bueno, afortunadamente luego estaremos el día 1 de octubre en Mieres, en la librería La Pilarica, y haremos un recorrido, bueno, pues por toda España. También estaremos en Zaragoza, en Málaga, estaremos en Valladolid, estaremos en bueno, pues un montón de sitios en Vigo, estaremos ahí, hay un listado de ciudades en las que, bueno, pues hablaré de este proyecto que, como digo, además recoge unas imágenes inéditas y fotografías, bueno, de algunas de estas mujeres que hemos hecho una selección muy bonita, y también cuento con Luis Zueco, un gran amigo y uno de los grandes escritores de novela de este país, también que me ha tenido la generosidad de hacer el prólogo del libro. Y bueno, yo creo que, como digo, bueno, pues vamos a descubrir historias increíbles. De muchas mujeres hemos hablado en este programa, y yo creo que, bueno, que va a ser un capítulo muy, muy, muy interesante este de abrir al conocimiento la historia de estas 50 mujeres, que hay muchísimas más, muchas de ellas seguro, y lo digo yo también en mi prólogo y en la introducción que yo hago al libro, que, bueno, pues habrá muchísimas más mujeres grandes desconocidas también, incluso que estén hasta en nuestra familia, ¿no? Y que formen parte de nuestra propia historia, y esto yo creo que es un homenaje precioso a todas ellas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Pues estar pendientes, ¿eh? Porque seguramente en la sección, en el programa, iremos mencionándolo más veces, la presentación o las presentaciones que Alicia Ballina va a ir desarrollando siempre con su nuevo libro, su nueva obra, Únicas, esas mujeres extraordinarias, ¿no? Que vienen tan al pelo en esta sección, y que nos sentimos, como dije la otra vez, partícipes, ¿no? También de esta parte. Alicia, hoy, por cierto, que nos enrollamos aquí ahora con el tema del libro, pero hoy nos traes una mujer, bueno, una mujer siempre extraordinaria, y en este caso, si no me equivoco, en el ámbito del teatro, del cine, ¿eh? De ese tipo de artes, ¿verdad?
Exacto, sí, hoy vamos a hablar de Margarita Alexandre, ¿no? Que la verdad es otra de las grandísimas desconocidas, pero fue la primera mujer que hizo cine en tiempos de la dictadura franquista, ¿no? Que fue algo tremendamente complicado, sobre todo para el tipo de cine que hacía ella, y que luego, bueno, pues tuvo que exiliarse, pasó por Cuba, terminó en México, regresó luego a Europa, a la Toscana, hasta que al finalizar la dictadura pudo volver a Madrid, y allí falleció, ¿no? Pero fue una cineasta evidentemente antifascista que, curiosamente, y ahora lo explicaremos, deslumbró a Franco con la primera cinta que dirigió junto al que era entonces su amante, Rafael Torrecilla, con el que fundó distintas productoras, y después de su separación pues estuvo con él hasta el resto de sus días, y que fue muy curioso porque precisamente con una cinta dedicada a la vida de Jesucristo pues encandiló a Franco, llegó a conocerlo, pasó la censura y luego pues evidentemente no tuvo la misma fortuna y la misma suerte con producciones posteriores, ¿no?
Ya nos imaginamos. Ya. Pero bueno, ya llegó a un punto ahí que por lo menos logró saltar esa censura y esos obstáculos que siempre decimos, Alicia, para estas, sí, para estas mujeres pioneras en muchos aspectos. Una mujer dedicarse como actriz, pero aparte como directora, productora de cine, de teatro, ahí en el primer tramo de ese siglo XX, la guerra civil por el medio, siempre se ven como muchas trabas en el camino. Ella era leonesa, ¿verdad? De origen.
Sí. Fijaros qué curioso, porque ella había nacido en León, nació, bueno, el año pasado se cumplió el centenario de su nacimiento, había nacido en 1923, y bueno, es verdad que ella recibió siempre una educación poco conservadora, una educación laica, su padre era de origen francés, su madre había nacido en Puerto Rico, ella tenía dos hermanas, Estrella era la mayor y África, que se llamaba como su madre, y luego era una mujer tremendamente bella, ¿no? Hace poco en la Filmoteca Española se proyectaron un par de películas dirigidas por ella, conserva algunos carteles Filmoteca y algunas fotografías de ella. Era una mujer tremendamente bella, con un rostro muy angelical, ¿no? Y con 18 años ella fue elegida para intervenir como actriz en un pequeño papel en la película Tierra y Cielo, que se estrena en el 41, creo recordar, Y como digo, como su rostro recordaba estas inmaculadas de las obras de Murillo, pues Margarita fue elegida, ¿no? Y luego ahí empezó como actriz, ¿no? Como tú mencionabas antes. Empezó con Tierra y Cielo, pero luego siguió protagonizando películas, por ejemplo, del gran Juan de Orduña, ¿no? O una especialmente en el 42, Porque te vi llorar, otras dirigidas por Edgar Neville en los años 40, con Conchita Montes, etcétera, ¿no? Entonces se llegó a convertir en una actriz de cierto renombre hasta que en el 43 se casa con Juan José Melgar, que era conde, ¿no?, de Villamonte, y con él tuvo dos hijos, ¿no?, Alfredo y Margarita. Lo que pasa que ahí es el momento en que, como digo, pues muchas veces todas estas mujeres únicas, ¿no?, en su tiempo, estas mujeres pioneras, pues tienen que renunciar a muchas cosas, ¿no?, por su vida familiar, especialmente en este momento, ¿no?, de la historia, ¿no? Y entonces se dedica a su familia, pero ella era una mujer muy libre, no estaba sujeta a estereotipos y se da cuenta muy rápido que esa vida pues no es para ella, ¿no? Y entonces decide separarse, que es algo también, estaba hablando de los años 40 y es algo bastante pues poco habitual, aunque luego siempre se respetaron, su marido y ella tuvieron una relación de mucho cariño a lo largo de los años, pero bueno, se separa de él porque ella quiere seguir haciendo cine. Era una mujer tremendamente curiosa, sigue participando en películas con Amparo Ribelles, por ejemplo, o con María Dolores Pradera, Fernando Fernán Gómez o Jorge Mistral, y hay un momento en los años, a principios de los años 50, cuando ella decide dar un giro radical a su profesión, ¿no? Y es ese momento que yo normalmente suelo explicar en las biografías y en las vidas de estas mujeres, que ocurre algo, un clic, que hace que tu vida cambie, gire, ¿no? Aquí no es por completo porque ya estaba dedicada al mundo del cine, pero ella decide que lo que quiere es hacer películas, que quiere estar ella detrás de la cámara, ¿no? Y para cumplir ese sueño, pues primero no empezó dirigiendo, sino que quiere conocer desde abajo el mundo de la creación de películas. Empieza como script, luego trabaja como montadora, luego como ayudante de dirección, hasta que pasa finalmente a dirigir películas. Y en un momento de un rodaje de una película en el año 52, Puebla de Mujeres, cuando ella se enamora de Rafael Torrecilla, que es este cineasta también, compañero de vida hasta el final de sus días, con el que crea distintas productoras, ¿no? Y con la primera, Altamira Films, fue con la que ella dirigió ese primer largometraje, esa famosa cinta que se titula Cristo, que fue la que le permitió, bueno, pues llegar incluso a conocer a Franco y, como hablábamos antes, pasar la censura, porque cuenta la vida de Cristo a través de, pues, alrededor de 1.500 obras de arte, ¿no?, de todos los siglos, grabadas y rodadas con una técnica de, bueno, pues muy nueva en el mundo del cine en los años 50, y a partir de ahí empieza a despegar como directora de cine.
O sea que al final primero estaba delante de las cámaras, pero ese punto ahí a principios de los 50, con Torrecilla también al lado, se pasa a la parte de intendencia, a la dirección, a la producción, a la realización, y en realidad ahí con Torrecilla hacen también varias películas, pero que luego incluso, si no me equivoco, saltan el charco y se van incluso a tierras americanas, si no equivoco mucho, ¿verdad, Alicia?
Sí, así es. La verdad es que, bueno, ellos hicieron varias películas en España antes de exiliarse. Estas son las que te contaba antes, os contaba que las había hecho un pase Filmoteca Española no hace mucho. Una de ellas es La Ciudad Perdida, que se estrena en el 55, es una película de cine negro, y otra película, que es la última que hacen antes de irse, primero, como digo, con la intención de irse a México, pero luego acaban en Cuba, se titula La Gata. Esa se estrena en el 56 y es la primera, tiene la particularidad, es la primera cinta que se hace en color y en Cinemascope en España. Y la protagoniza Aurora Bautista junto a Jorge Mistral y José Nieto, ¿no? Es una película... Claro, pensad que estamos en los años 50, los años también más duros del franquismo, ¿no? Entonces es una película de corte romántico, aunque ella siempre quiere evitar los estereotipos, huir de esa imagen de la España más costumbrista y tradicional, aunque esta película habla de los amores de una mujer andaluza, morena, de tremenda belleza, con un hombre que luego quiere convertirse en torero y sigue, pero ella pretende huir de esos estereotipos, aunque utiliza como temas fundamentales los de esa España tan costumbrista, ¿no? Y luego, como bien dices, pues dan un nuevo giro, la pareja se va de España, ¿no? Luis Buñuel les recomienda, que era amigo de ambos, que vayan a México. En México se están haciendo muchas producciones cinematográficas, empiezan a despegar este tipo de cine más novedoso. Además, los creadores españoles tenían mucho prestigio, ¿no? Y bueno, ellos deciden irse a México, pero bueno, pasan por Nueva York, hacen escala en Nueva York y ahí tienen que esperar varios días hasta que les dan el visado. Pero, bueno, a través de otro amigo, que era un director y guionista, Manuel Barbachano, pues este personaje les dice que en Cuba se está haciendo también mucho y muy buen cine. Y entonces en México, como el divorcio no estaba admitido y Margarita no estaba separada, ellos dos iban a entrar al país como amantes. Y esto, bueno, pues estaba muy, muy, muy mal visto. Estamos hablando de los años 50, recuerdo. Entonces, bueno, deciden irse a Cuba, pero su intención era estar allí por un tiempo muy breve, ¿no? Intentar introducirse un poco en los círculos intelectuales de La Habana, pero fijaros que van a estar en la isla durante casi 13 años, ¿no? Sí. Y ahí en La Habana, pues ella, bueno, pues va a entrar en contacto con el grandísimo Tomás Gutiérrez Alea, que era uno de los más influyentes, por no decir el más influyente cineasta cubano, ¿no? Y empieza a trabajar con él en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ¿no? En el ICAIC, que es... digamos, pues el punto de referencia del cine casi, casi internacional, ¿no? En los años 50 y 60, ¿no? Y ahí trabaja con Gutiérrez Alea en produciendo varias películas, entre ellas una, bueno, las 12 sillas del 62 o La muerte de un burócrata del 66, uno de los más, una de las películas más importantes de cine cubano, ¿no? Que es una sátira a la burocracia después de la revolución. Y como digo, bueno, pues incluso llega a estar al frente del teatro musical, ¿no? Durante 3 años prácticamente, hasta que luego en el 71, ella va a estar hasta el 71, tiene ya discrepancias con el régimen comunista cubano, ella empieza a entender que, bueno, lo que ella veía como esa revolución y como pues está, bueno, pues como digo, alterando, ya tiene ciertos enfrentamientos y entonces se van de Cuba y se van a Italia, vuelven a Europa y ahí se van a la Toscana. ¿Sí?
Menudo cambio, ¿eh? Pero bueno, en Cuba ese periodo de los 60 prácticamente no les fue nada mal.
No, era un momento además en el que la producción cinematográfica cubana, esos años 60, pues estaba en plena efervescencia, ¿no? Haciéndose películas, bueno, pues de una excelente calidad, ¿no? Y luego, como digo, ella siguió trabajando en Italia en la dirección de películas. Intentaron, fijaros, muy curioso, porque Ian Gibson publica El asesinato de Lorca y Rafael Torrecilla y ella intentaron convertir ese libro en película, ¿no? Y primero le presentaron el proyecto a Buñuel y luego a Basilio Martín Patiño, pero todos ellos rechazaron el proyecto y se quedó sin hacer la película. Estoy hablando de mediados de los años 70, ¿no? Y luego siguieron trabajando, por ejemplo, ella tuvo un proyecto que además consiguió financiación italiana junto con la propia financiación española, ¿no? En una película que se llamaba Operación Ogro, del 79, que fue el último trabajo que ella dirigió, ¿no? Y en el que ella participó directamente, que estaba basado también en una novela de Eva Forest, que hablaba además del intento de secuestro y luego el posterior asesinato de Carrero Blanco por ETA. Y luego esta película le supuso un quebradero de cabeza terrible, porque estuvo preparándola 2 años, cuando iba a comenzar el rodaje fallece Franco, uno de los directores tenía miedo a que la película pudiera incitar al terrorismo, deja de financiar el proyecto, luego lo recuperan hasta que consiguen, bueno, ya en el 79 y después, bueno, pues de muchos avatares, finalizar la producción y el rodaje, ¿no?
Tremendo.
Y luego, como digo, claro, ellos ya, después de fallecido y el final de la dictadura y después de muerto Franco, pues ellos ya, Margarita y Rafael, ya vuelven a España, ¿no? Y se asientan ya definitivamente en Madrid, que es donde ella va a fallecer.
Ella va a fallecer ya en España un poquito después, prácticamente, bueno, ya en el 2015, pero en realidad dejaron un legado impresionante por detrás y utilizabas tú esa palabra y yo la uso también, cantidad de avatares que le fueron sucediendo según las circunstancias, las personas que se fue encontrando en el camino y un poco también la circunstancia política que también fue reseñando en todo su periplo biográfico. Bueno, Alicia, hoy hemos traído a colación esta gran figura del ámbito cinematográfico, de la producción, de la dirección, del cine, del teatro, propiamente también actriz, Margarita Alexandre, que ha sido protagonista de esta sección, que en este caso también nos trajo a colación el libro que Alicia acaba de sacar ya a la venta, Únicas, historias desconocidas de mujeres extraordinarias. Y hoy esta ha sido la mujer extraordinaria. Alicia, un abrazo como siempre, mucha suerte con el libro y nada, seguimos aquí en contacto desde el programa. Un abrazo.
Un abrazo fuerte y os veo el próximo martes 24 en el Espacio Circus en Oviedo. Un abrazo fuerte, muchas gracias.